Salusa es la empresa líder de medicina prepagada en el Ecuador, con más de 400.000 clientes, y en 2024 alcanzó una facturación sobre los 250 millones. Bienvenidos a un nuevo podcast de Forbes Ecuador.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hoy vamos a pasar revista al pasado, presente, futuro y proyecciones de la empresa de medicina prepagada líder en el Ecuador, Salusa, con su presidente ejecutivo, Eduardo Zurieta. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias, María Judith.
Vamos por el inicio. Cuéntanos un poco de su historia. ¿Cómo nació Salusa?
La historia es bien interesante porque antes de Salusa, los seguros médicos se vendían solamente a través de las empresas. Es decir, quienes trabajaban en una empresa, algunas empresas tenían acceso a los seguros médicos. Y era un tabú el pensar en entrar en los seguros individuales. Había miedo sobre eso. Parecía un mundo imposible de entrar. Y empieza porque uno de los socios importantes de la empresa, actualmente presidente del directorio, Oscar Brandt, que es un chileno, vino al Ecuador en esa época, hace más de 30 años. Y es simpática la historia porque él era el gerente general de una empresa chilena de medicina prepagada, de una ISAPRE. Y vino al Ecuador por alguna razón. Y el estudio de mercado que hizo fue quedarse un par de horas en la caja del Hospital Metropolitano. Y preguntaba a la gente que estaba en la caja si tenía seguro médico. Y con 2 horas en la caja del hospital preguntando si tenían seguro médico, se dio cuenta que casi nadie tenía seguro médico.
¿Y qué tan difícil fue introducir el seguro individual, personal?
Ese fue el primer desafío que tuvimos. Y entonces él decidió quemar las naves en Chile, venir a vivir al Ecuador con toda su familia. Se asoció en ese momento, la empresa nació con 3 socios importantes. El uno, el Grupo Futuro, Oscar Brandt con los el inversionista chileno, digamos, representante, representaba a la inversión extranjera, podríamos decir, y el Hospital Metropolitano. Y así partió Salud, con el desafío justamente de empezar con los planes individuales. Y claro, cambiamos total. Ahí yo también me incorporé como fundador de la empresa y empezamos una aventura que fue maravillosa al inicio. Me acuerdo que por primera vez contratábamos vendedores.
¿Y la gente, la reacción de la gente que nunca había tenido un seguro?
Fue impresionante. Empezamos a vender, como no tienes idea. Yo recuerdo que era tal la cantidad de ventas. Yo en ese momento era subgerente comercial, me parece, o jefe comercial. Pero había tal cantidad de contratos que ingresaban que en esa época se usaban las máquinas de escribir.
Claro.
Y yo digitaba contratos en las máquinas de escribir porque no había capacidad para atender tanta demanda. Entonces, la empresa tuvo un crecimiento al inicio impresionante.
Y ahora, ¿los contratos individuales están en igualdad de condiciones, digamos, de números con los contratos corporativos o no?
Ahora, los contratos individuales representan el 70% de la empresa. Y el 20% corporativos y el 10% masivos, que son planes médicos de precio bajo para atender otro tipo de segmentos.
¿Cuál ha sido el principal desafío, además de incorporar los seguros individuales?
Ese fue el principal desafío en el inicio, el crecimiento. El crecimiento fue explosivo.
Se les desbordó.
Se desbordó y claro, a los 2 años teníamos un montón de problemas y la empresa se fundó en 1993. 2 años después estábamos quebrados.
¿Por qué? Porque tenían tantos clientes.
Teníamos tantos clientes, pero claro, como nunca se había hecho acá, no había historia de los seguros individuales, la siniestralidad estaba más alta, los gastos estaban desbordados y la empresa estaba en un problema grave. Yo recuerdo que más o menos por esa, tal vez no, fue por el año 97 tal vez, yo me fui como gerente a la ciudad de Guayaquil.
¿Y en Guayaquil cómo era la situación?
Era igual. Y me fui como gerente y crecíamos mucho. Y llegó un momento en que no teníamos plata para pagar sueldos. Y no teníamos plata para responder a los clientes porque no había liquidez. Y el estrés que uno vive en esas circunstancias, porque sabes que cualquier cosa que... O sea, no tienes la liquidez para pagar a los empleados los sueldos. Sin embargo, en ese momento, los socios de la compañía capitalizaron la empresa y nos dieron un alivio.
¿Estaban a punto de bajar el Anfor? ¿O no? No tanto.
No tanto. O sea, estábamos para bajar el Anfor. Estábamos, no había plata. Y cuando no tienes liquidez para pagar sueldos, para pagar a los clientes, estás quebrado.
¿Y cuánto tuvieron que capitalizar para evitar justamente que cierre sus puertas?
Yo creo que en esa época fue como más de $1,000,000, pero en esa época...
Hablamos de 1995, 96.
Estás hablando de... Sí, estábamos en Sucres.
Claro.
Entonces era un montón de plata, pero siempre los socios de la empresa respondían y estaban listos para atender esto. Y recuerdo que hicieron la capitalización de la empresa y nos pusieron un plazo para sacarla adelante.
¿Qué plazo le pusieron?
6 meses. Y nos dijeron, bueno, tienen 6 meses para salir adelante. Y ahí hubo un Oscar Bram, que fue el primer presidente ejecutivo de la compañía. Él vivió 2 años aquí y la idea era que él esté en el Ecuador un par de años y luego regrese ya con su familia a Chile.
Él ya se iba entonces.
Y él ya se regresó, se mantenía como socio y de hecho se mantiene hasta ahora como socio y presidente del directorio. Y en esa época, con la empresa en esas condiciones, hubo un cambio de la presidencia ejecutiva y asumió Juan Sevilla como presidente ejecutivo con una empresa en estas condiciones.
¿Y cuál fue la estrategia que instrumentaron para que funcione? Porque tenían 6 meses. En 6 meses sacar adelante una empresa que está quebrada no es fácil.
Yo recuerdo cosas maravillosas de esa época. Finalmente estábamos quebrados.
Trabajar 12 horas por lo menos.
Había que trabajar mucho. Juan asumía una responsabilidad complicadísima porque hacerse cargo de una empresa quebrada Era muy difícil. Yo recuerdo que algunas cosas fueron determinantes y una de las dudas que teníamos era, ¿les contamos a los empleados
o no
lo que está pasando o no? Y siempre había el temor de que cuando uno le cuenta a los empleados se podía transmitir una noticia negativa y eso podía ser peor para la organización. Y recuerdo que Juan en ese momento tomó una decisión muy valiente, pero que ha definido también la cultura de la empresa, que fue, tenemos que decirles la verdad. Son parte del equipo y esto es como una familia, y la familia tiene que saber lo que está pasando en la organización. Y entonces convocamos a todos los empleados.
¿Cuántos empleados tenían en esa época, Marcos?
Yo no me acuerdo, habrán sido unos 200 empleados, yeah. 150 empleados, le reunimos, ahí entrábamos en una sala les contamos la realidad y cuál era el plan para salir adelante. Y desde ese momento esta es una empresa que siempre fue muy transparente con los resultados y ese fue un gran aprendizaje y fue maravilloso porque a partir de ahí toda la gente, todo el personal tomó una actitud increíble para sacar adelante a la organización. O sea, todos sabíamos que nuestros trabajos dependían de lo que hacíamos, de lo que hagamos, y hubo un compromiso y la cultura de la organización empezó a afianzarse mucho más con esa situación. Entonces, todos dijeron, bueno, vamos a sacar adelante esto.
¿Y cuál fue el plan estratégico que... que pusieron para que funcione en 6 meses.
Bueno, en ese momento teníamos que hacer una reingeniería de los procesos, teníamos que repensar todo el tamaño de la fuerza de ventas, repensar la estrategia de los convenios con proveedores, repensar todos los procesos de la compañía y hacerlos de una forma diferente. Creo que los primeros 2 años fueron, a pesar de que el resultado era así, fueron fantásticos porque crecimos mucho, pero también aprendimos de las equivocaciones que tuvimos, y en esos 6 meses teníamos que corregir el rumbo. Y esa fue la primera etapa de la compañía, que fue una etapa de sobrevivencia.
Pero esa etapa de sobrevivencia debe haber sido linda también para ustedes como parte de esta compañía.
Sin duda alguna. Fue linda cuando lo veo desde ahora.
Claro, obviamente.
Ahora me parece linda, pero en ese momento era muy estresante. Pero sí fue lindo porque teníamos un desafío, teníamos un objetivo de sacar adelante, de cumplir con nuestros clientes. Y
un equipo.
Y fuimos creativos, salieron muchas ideas del equipo y logramos despegar y sobrepasar esa etapa que creo que si no hubiésemos vivido esa etapa de la compañía, ahora no seríamos lo que somos. Creo que necesitábamos de ese momento, de esos momentos para construir lo que vino luego.
Y viendo hacia atrás, ¿qué lección les dejó esa etapa?
Algunas lecciones. Una lección es que a veces en la vida parece que se acaba el mundo y no se acaba. que todo es impermanente, que todo termina, lo bueno y lo malo. Y algo que parecía que no iba a acabar nunca terminó, y terminó para bien. Entonces, esa es una lección. También otra lección es que el equipo, el incorporar a todas las personas de la organización en la solución de los problemas, ayuda mucho. Y ese es un gran aprendizaje, porque hay empresas que cuando viven crisis, solamente los 4 plumas blancas son los que buscan resolver la crisis. Y nosotros decidimos incorporar a todo el equipo.
Fueron 200 y más.
Fueron más de 200 personas que desde sus trincheras aportaban en las soluciones. Entonces fue un gran aprendizaje.
Y aprendieron a tomar decisiones rápidas.
Aprendimos a tomar decisiones rápidas. Aprendimos también que uno tiene que ser transparente con el equipo, decirle la verdad y eso, y que todos se vuelvan parte de. Entonces, fueron cosas que, como te digo, eran necesarias porque se empezó a construir la cultura de la organización.
Pasó la etapa de sobrevivencia y ¿qué llegó?
Cuando pasó la etapa de la sobrevivencia...
Y respiraron tranquilos.
Ya pasaron los 6 meses... Y ya éramos una empresa viable. En ese momento éramos el patito feo
del
grupo. Porque éramos las más chiquita, poquito rentable.
Pero el patito feo se hace cisne.
El patito feo se hace cisne. Y en algún momento nosotros... Juan seguía siendo el presidente de la compañía, y en algún me recuerdo muy bien un comité en el que decidimos declarar que vamos a ser mucho más rentables de lo que éramos en ese momento. Y fue una declaración.
¿Hablamos de qué año más o menos?
Hablamos probablemente del año 2002.
Ya. Yeah.
Además, después de toda la crisis del año 2000,
claro.
La compañía también ahí tuvo un segundo momento que ya estábamos más fuertes y logramos superar ese desafío tremendo que fue con los depósitos congelados. Ahí no teníamos dinero para pagar los sueldos y para pagar a los clientes porque los depósitos estaban congelados. Esa es una crisis que los más jóvenes no se
entienden.
Imaginan y no entienden. Pero haber vivido eso, uno le le fortalece.
Y el dolor, la
angustia.
No poder hacer nada y que toda tu plata esté
exactamente
congelada.
Y, eso fue,
no sabías cuánto tiempo tampoco.
No, exactamente. Horrible, no sabíamos verdad, cuánto sí. tiempo. Necesitábamos seguir cumpliendo con los clientes y ahí teníamos que hacer negociaciones. No, fue una etapa. En ese caso también hubo mucho aprendizaje. Y después de eso...
Te vuelves resiliente.
Exacto. Y después de eso se volvió muy de moda. Me acuerdo, el fútbol siempre ha sido parte de nuestra sociedad importante y recuerdo que estaba de moda eso de irnos al mundial. Creo que era la primera vez que nos íbamos a un mundial de fútbol. Y nuestro mundial en la empresa era llegar a un punto X de rentabilidad que nos habíamos planteado. Y ese era nuestro mundial. Uh-huh. Y era la declaración. Y entonces nos reuníamos con los empleados y cuando nosotros en la empresa decíamos, nos vamos al mundial, quería decir que íbamos a ser más eficientes, más, íbamos a ser mejores, íbamos a tener mejores procesos, mejores productos, mejores, y lograr ser más rentables. Entonces, esa segunda etapa fue de rentabilidad.
Y motivación a los empleados al incluirlos en todo este deseo de ser mejores.
Así es, motivación a los empleados por ser mejores, Y con un espíritu de crecer y de comernos al mundo y el cuchillo en los dientes. Y eso también forma parte de la cultura de la organización, de eso de que aquí podemos, lo que nos proponemos, lo logramos.
¿Cuánto tiempo les tomó lograr esa declaración?
Un año, porque además la idea, nos pusimos un objetivo de rentabilidad hasta el final del año, que era loco. Era como, imagínate que una empresa vende 10 y dice, al final del año voy a vender 80.
Y lo consiguieron.
Y lo conseguimos. Y ahí nosotros aprendimos que así es la vida. La vida es de declarar lo que uno quiere.
¿Y qué le aunque dijeron parezca el resto imposible. De socios?
Todo el apoyo siempre. Siempre, siempre ha sido una... Los socios han apoyado todas las locuras que se nos han ocurrido. Y obviamente algunas han salido bien, otras han salido mal, pero creo que siempre ha habido ese apoyo, porque sin ese espíritu habría sido muy difícil construir lo que se ha construido. Entonces, en ese momento también aprendimos que así funcionan las empresas. No importa si el país se cae a pedazos, no importa si hay un millón de problemas, nosotros declaramos que nos vamos para allá y nos vamos para allá. Y eso es, así se va creando la cultura de la compañía, la filosofía, lo que te guía. Entonces, el no aceptar las excusas, que es muy propio de nuestra cultura
chao
ahora.
Chao excusas.
El chao excusas viene de eso, de que nosotros declaramos algo, nos ilusionamos con esa idea, con ese proyecto, y nos enamoramos del camino y que empezamos a caminar. Y los obstáculos se presentan, porque siempre se presentan obstáculos, siempre el PowerPoint nunca es igual a la realidad. La vida siempre te presenta obstáculos que no pensaste, problemas que nunca te imaginaste tener. Y el objetivo es siempre ir superando eso y disfrutando del camino.
Eduardo, ¿puede compartir con nosotros alguna locura de ustedes que no funcionó?
¿Alguna locura?
Que no funcionó, porque eso me dijo hace un ratito, que hay locuras que le funcionaron súper bien, pero algunas se quedaron en el camino.
Muchas, muchas no funcionaron. Recuerdo que en un momento de la historia de la empresa tomamos una decisión de... Ya no nos motivaba la rentabilidad. Ahora queríamos... algo más grande. Y nos pusimos un sueño. Y el sueño era, ¿cómo hacemos que nuestros clientes estén más sanos? Y esa era la pregunta que queríamos responder. Y era un desafío más grande de los anteriores porque no teníamos idea cómo hacerlo. Y en ese camino hicimos varios proyectos fallidos. Primero lanzamos un proyecto que le llamamos de salud integral y ese proyecto tenía, o sea, como no sabíamos qué hacer para que nuestros clientes estén más sanos, lo que se nos ocurrió es, primero tenemos que saber cómo está la salud de nuestros clientes. Y el objetivo de este proyecto de salud integral era medir la salud de los clientes. Entonces decimos, les vamos a hacer un examen médico a todos los clientes para saber cómo están y a partir de ahí empezar a trabajar en su salud. Y la sorpresa es que nadie se hizo el examen médico y no había manera de que los clientes se hagan el examen médico, porque claro, no es muy divertido irse a hacer un examen médico y la gente no le gusta, y entonces fracasó. Y después nos asociamos con una empresa en Estados Unidos para desarrollar una app, y el app tenía como objetivo lograr que los diabéticos e hipertensos cambien su estilo de vida. Y ahí invertimos $1.5 millones que se perdieron. Y luego tuvimos, en la misma línea, tuvimos un sueño de que queríamos ser, así como en el turismo hay el Trip Advisor, nosotros queríamos ser el Health Advisor. Entonces hicimos un proyecto que también perdimos un par de millones más y fracasó.
Hasta que llegó
Vitality. Hasta que llegó Vitality. Entonces fracasamos algunas veces, fracasamos algunas veces.
¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué mensaje le daría a la gente que le está escuchando de que se puede fracasar, de que se puede caer, pero hay que tener fe de que vamos a lograrlo en algún momento?
O sea, yo creo que de los errores y del fracaso es de donde más se aprende. Del éxito no se aprende nada y uno tiene que estar consciente de eso. El éxito es delicioso. Cuando algo sale bien, es delicioso. Uno se siente empoderado, el ego sube, pero no te enseña nada. Los fracasos, los errores, te enseñan mucho.
¿Qué aprendió usted?
O sea, primero aprendí todas las cosas, los caminos que no hay que tomar y que nos llevaron al fracaso. O sea, los que habíamos tomado, ya sabía que esos ya no eran. También es que cada fracaso a uno le deja una cantidad de aprendizajes que luego permite seguir, dar el siguiente paso. Algo que yo aprendí es que para cualquier proyecto es importante tener no solamente el sueño, sino tener la perseverancia, la resiliencia y el equipo, las personas adecuadas para llevarlo a cabo. Y eso no me refiero solamente a un equipo que tenga las competencias, sino que tenga el espíritu para llevar a cabo un proyecto. Y que en las caídas son necesarias. Las caídas son necesarias. Hace poco tuvimos un error importante en la compañía en un tema de una campaña publicitaria. Yo llamé a todo el equipo de mercadeo, no a todos, pero a una parte importante, y hacía mucho énfasis en los errores que a mi juicio se habían cometido. Pero yo te garantizo que ese equipo aprendió en esa mañana y con ese error muchísimo. Te garantizo que los errores que se cometieron no se van a volver a cometer, porque viviendo la caída es donde aprendes.
¿Y qué tan resiliente es usted en los errores de su equipo, con los errores de su equipo?
Yo soy muy exigente, pero evidentemente, o sea, acepto los errores.
Porque también pueden ser suyos en algún momento.
Sí, acepto los errores. Lo que no me gusta son los mismos errores dos veces. O sea, creo que está bien equivocarse. Creo que todos nos equivocamos. Y acepto el que se equivoquen. Acepto que cuando el equipo se equivoca. Pero me tengo que asegurar que haya el aprendizaje. Entonces, un poco mi rol en algunos errores es asegurarme que el equipo aprendió. Porque a veces tampoco se aprende de los errores, cuando no estás tan consciente de dónde estuvieron.
Es un maestro de ceremonias en todo caso.
No lo sé, no sé si es que... Si,
o un director de orquesta.
Yo creo que el director de orquesta se aplica más al cargo porque... Y de verdad una buena comparación a lo que es un CEO, porque yo sé menos de mercadeo que el experto en mercadeo, sé menos de finanzas que el experto en finanzas, sé menos de ventas que el experto de ventas. Sé de todo, menos que ellos, pero igual que el director de orquesta, que el director de orquesta seguramente no es tan bueno como el que toca el piano o el trombón o el arpa o lo que sea. Pero el desafío es hacer que la orquesta suene maravillosamente bien.
Su estrategia es rodearse de buenos músicos, digamos.
Siempre, siempre hay algo que lo leí en algún libro y es primero quién y después qué. Siempre es importante las personas. Las personas es lo más importante. El equipo es lo más importante. Y ese es uno de los principales aprendizajes.
¿Qué busca usted en su equipo?
Busco que compartan los valores de la organización.
¿Cuáles son?
La transparencia, la honestidad, la capacidad de aprender, la resiliencia. Esos son los valores que busco, el empuje, la tenacidad, la perseverancia. Entonces, primero que tengan eso. Y luego que les guste ponerse desafíos que parecen imposibles.
¿Y cuáles fueron los errores que cometieron que les llevó al fracaso en las otras opciones y que en esta opción no la van a llevar?
No sé, a ver, esa es una gran pregunta. Nosotros, te voy a contar un poco la historia. Hace un año nosotros decidimos exportar el modelo de Vitality. Porque si Vitality ha sido tan exitoso en Ecuador, ¿por qué no hacerlo exitoso en otros países de la región? Y entonces, durante un año, nos hemos ido a Colombia, a Perú, a México, a Centroamérica, y nos hemos reunido con las empresas de seguros médicos y seguros de vida más grandes de la región, y les hemos planteado una sociedad para lanzar Vitality en sus países. Los resultados que tenemos en el Ecuador son los mejores de toda la región. Y ha sido un poco frustrante porque no hemos tenido resultados. Nos hemos reunido con empresas inmensas que muchos de ellos ya están trabajando en sus propios programas de bienestar, pero no han tenido los resultados que hemos tenido con Vitality en Ecuador. Y en otros casos hemos visto que van a una velocidad menor de la que nosotros queremos ir. Entonces, hemos llegado a un punto en donde dijimos, bueno, intentamos hacer una sociedad, trabajamos intensamente un año para lograrlo, y ahora, pues ya que no resultó, nos vamos a ir solos a establecernos en otro país. Ese es el nuevo desafío. Y en esa parte estamos empezando. Entonces, todavía no sabemos todos los desafíos o lo que implica eso. Estamos empezando. Entonces, yo no llamaría, respondiendo a tu pregunta, yo no le llamaría un error, porque no es que hemos cometido un error, simplemente hemos tocado unas puertas que no se han abierto. Y consecuentemente tenemos que tocar otras o hacer un camino diferente. No seguir insistiendo en una estrategia que no funcionó.
¿Y la inversión que tienen previsto para poder llegar a México, de cuánto hablamos?
Estamos todavía cuantificando la inversión, pero sin duda serán algunas decenas de millones de dólares.
¿Cómo están las cifras, los números de Salusa?
Las cifras en Ecuador han sido muy buenas. Hemos tenido un año 2025 extraordinario. Las ventas respecto al año anterior han crecido en más del 20%. en definitiva, los resultados están muy bien. Sentimos que el país también está empezando a despegar y eso nos encanta. Y vamos por buen camino.
De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, el 2024 terminaron con una facturación de 250 millones. ¿Qué proyección tienen ustedes para el 2025?
Estamos apuntando a los 280 millones de dólares de facturación.
¿Y número de clientes?
Yo creo que vamos a crecer en número de clientes un 15% aproximadamente.
Y dentro de este de los múltiples desafíos que tiene la compañía, está la tecnología. ¿Cuánto están ustedes destinando o cómo están ustedes adaptándose a las nuevas tendencias, la inteligencia artificial, los chatbots, los Géminis, todos estos, los ChatGPT?
Sí, ese es uno de los desafíos que también enfrentamos, porque así como la cultura de la organización, la filosofía es estable, se permanece, los valores no cambian, la manera en que se hacen las cosas, la tecnología cambia mucho y cambia cada vez más rápido. Este tema de la inteligencia artificial es algo de lo cual estamos aprendiendo e implementando mucho. También rápidamente estamos invirtiendo.
¿Cuánto están invirtiendo?
Estamos invirtiendo cientos de miles de dólares en esto.
¿Es decir, la cifra promedio?
Yo te diría en este momento, tal vez unos 800 mil dólares estamos invirtiendo, pero sé que estamos lejos de lo que necesitamos invertir para lo que queremos. Hay un proyecto ahora de un par de millones de dólares que probablemente vamos a empezar a invertir en un par de meses.
¿Cuál es este proyecto? Cuéntanos.
Es un proyecto para transformar todo el servicio a nuestros clientes con inteligencia artificial. Entonces, el vicepresidente de servicio al cliente está trabajando en esto y esto creo que va a transformar esos procesos de la organización.
Uh-huh. ¿Y cómo funcionaría este proyecto, esta propuesta con inteligencia artificial? ¿Un chatbot? ¿Cómo?
No necesariamente un chatbot, porque lo que no queremos es que los clientes pierdan la sensación humana y ese es el desafío que tenemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que aprovechar la inteligencia artificial, la información que tenemos a través de esto para mejorar nuestros procesos. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje. Yo mismo estoy aprendiendo cada día en esto de la inteligencia artificial. Yo no creo que en este momento haya nadie que sea un experto en el tema.
Además,
y
va
vamos
tan rápido.
Aprendiendo, exacto, la inteligencia artificial duplica su capacidad de inteligencia cada 6 meses. Entonces, lo que ahora te sirve en 6 meses ya no. El desafío es adaptarnos a ese modelo y sin perder, obviamente, la esencia de la compañía.
Estamos hablando de un renacimiento también de salud en la parte de tecnología, el irse al exterior. Hay mucha proyección, muchas ganas de seguir creciendo.
Sí, a mí me encantó eso del renacimiento, porque creo que en este mundo uno tiene que reinventarse todo el tiempo. Y el desafío, y fíjate que uso mucho la palabra desafío, ahora me doy cuenta, pero es verdad, uno tiene muchos desafíos y eso es lo lindo de la vida, los desafíos, los proyectos que uno se pone. Y el desafío que tenemos es nunca sentir que ya, sino mirar siempre la siguiente cumbre, el siguiente objetivo, lo siguiente que tenemos que aprender. Y eso es, a mí me encanta eso.
¿Y cómo consigue Eduardo Isurieta tener alineado a todo el equipo con los propósitos y desafíos suyos en una industria tan compleja?
Bueno, tengo un equipo que me reporta a mí, con el que vamos trabajando mucho esto y nos ocupamos de que toda la organización entienda hacia dónde va la empresa. Yo me reúno con todos los empleados cada 3 meses.
¿Sus puertas, las puertas de su oficina siempre están abiertas?
Siempre digamos. Están abiertas y de hecho me encanta cuando algún empleado me pide una cita y quiere conversar conmigo y hay algunos que lo hacen, otros no lo hacen, pero siempre están abiertas. Pero yo me reúno con todos cada 3 meses. Les cuento cuáles han sido los resultados, les cuento los proyectos, les cuento los fracasos, les cuento las cosas que van bien, las cosas que tienen que mejorar. Y esa interacción es súper valiosa para que toda la organización sepa por dónde debemos transitar. Y ese es uno de los desafíos que tengo en este mundo del teletrabajo. Porque cuando,
ya no les ve, pues, la cara.
Porque ahora ya no les veo como les veía antes. Yo antes, como esto es tan importante, yo antes me paseaba por las oficinas y me sentaba a conversar con alguien y lograba extraer lo que esa persona está pensando, está sintiendo, y luego me iba a otro piso y conversaba y disfrutaba muchísimo de eso. Y ahora ya no. Entonces, tenemos que encontrar momentos para lograrlo, porque volver al pasado ya no se puede. Uh-huh. Pero ese es algo que tenemos que lograr, porque esa interacción, esas conversaciones en donde yo me reúno con una persona que está atendiendo al cliente y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y en ese momento me dice, ¿sabes qué? Te cuento que la diadema no me está funcionando o los clientes se están quejando de esto. Y me cuenta a mí eso. Y esa cercanía creo que la estamos perdiendo. Y tengo que encontrar la manera de que no se pierda, de que podamos conversar. Porque yo necesito saber qué es lo que está pasando en la trinchera. Si yo estoy muy cómodo en mi escritorio, no me doy cuenta de lo que está pasando en la trinchera. Y no me doy cuenta. Y por eso agradezco tanto a los clientes que me escriben, que me llaman, a los empleados que me llaman a quejarse y me dicen, oye, esta vaina no funciona. Agradezco eso porque es una manera de hacerme ver lo que está pasando. Yo no alcanzo a ver todo lo que pasa en la organización. Necesito que las personas me lo digan. Y el teletrabajo es muy malo para eso.
¿Usted está pensando tal vez en una opción mixta, híbrida?
Tenemos una opción mixta. O sea, hay gente que va a la oficina, pero no es como antes. Antes yo me iba a las personas que atienden al público y me sentaba con dos o tres de ellas y ya tenía clarísimo los problemas que habían. Uh-huh. Ahora hay una gestión híbrida con la cual no estoy satisfecho. Esa es la realidad. No estoy satisfecho. Entonces vamos a cambiarla. Pero a los empleados de salud que me están oyendo, que se queden tranquilos, que no vamos a volver al sistema anterior porque sufren. Con solo la idea, pero tenemos que, o sea, estamos pensando hacer cosas para que la gente voluntariamente quiera ir más a la oficina.
¿Significa qué, por ejemplo?
No sé, una cafetería donde la gente pueda ir y pueda sentarse y tomarse un café mientras conversa. Todas esas interacciones que no son formales son súper importantes para una empresa. Yo me doy cuenta en las reuniones de Zoom son muy buenas para cuando tienes un problema específico que tratar. Entonces te reúnes, ves la información, tomas decisiones, perfecto, funciona. Pero es en esas conversaciones informales en donde dos personas o cuatro personas se reúnen y la una le cuenta algo que está pensando y la otra le dice, oye, yo te podía ayudar de esta manera. Esa colaboración, de esa colaboración salen las mejores ideas.
La parte humana de una y compañía de, también.
Y de verse a los ojitos, ¿ya? De verse a los ojitos y conversar y compartir. Y me pasa todo el tiempo a mí. Yo hace poco estuvimos en un viaje en Uruguay con el equipo y teníamos que tomar un vuelo que salía a las 6 de la mañana y estaba en Montevideo. Y estábamos un grupo de personas reunidas en el aeropuerto a las 3 de la mañana. O sea, cansado, sin haber dormido nada. Y en ese momento alguien dice, oigan, ¿y han pensado en esto? Y se comienza a desarrollar una colaboración y salen ideas y salen proyectos. Y las empresas ahora tenemos el desafío de no perder esa riqueza. De no perder esa riqueza. Porque esa es una riqueza que se pierde y que nadie se da cuenta.
Y no se la recupera.
Ya no te recuperas. Entonces, esa riqueza tenemos que recuperarla. Porque yo quiero que la gente se encuentre, que se conversen, que comiencen a conversar de sus problemas. Yo quiero bajar a la cafetería y poder tener esa experiencia de sentarme en una mesa con tres personas del área de lo que sea y empezar a conversar con ellos y entender qué problemas tienen. Y yo contarles mis problemas y encontrar soluciones y que se nos ocurran más locuras. Sí, eso es algo maravilloso.
Eduardo, ¿qué tan importante es la cultura de la organización?
Para mí la cultura es lo más importante.
¿Por qué?
Porque la cultura es la manera como se hacen las cosas. Hay el qué y hay el cómo. Y la cultura está embebida en el cómo se hacen las cosas, en cómo piensa la organización, en cómo responde a los problemas, a los desafíos, a los imprevistos, cómo se comporta la organización. Y eso es tan importante y sucede en las familias, sucede en las empresas, sucede en los países. Los alemanes, los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron destruidos, ¿ya? El Ecuador estaba mucho mejor que ellos en 1945. ¿Por qué los japoneses se desarrollaron como se desarrollaron? ¿O los alemanes? ¿O los israelitas? Por su cultura, por la manera en que piensan, por la manera en que se comportan, por la manera en que enfrentan los desafíos, los problemas. Y eso, por eso es lo más importante, la cultura de una organización. Porque esa filosofía es la que permite avanzar. Porque siempre van a haber problemas, siempre van a haber crisis económicas, crisis políticas, crisis de todo tipo. No importa en qué país estés, no importa quién seas, siempre se enfrentan crisis y problemas graves. ¿Cómo respondes a eso? Es la cultura. ¿Y por qué a unos les va bien y a otros les va mal? Por su cultura, por cómo se comportan. Entonces, eso yo te digo, después de haber trabajado tantos años en Salutza, haber vivido desde la quiebra hasta leyes que nos afectaron de manera importante, crisis económicas, dolarización, congelamiento de depósitos. Bueno, es que los ecuatorianos hemos vivido de todo.
Sí, eso sí es verdad. ¿Ya?
¿Por qué unas empresas salen adelante y otras no? ¿Por cómo enfrentan eso, esa situación? La pandemia fue la última gran crisis que atravesamos y yo me siento súper orgulloso de cómo el equipo reacciona, porque cuando tienes un problema, tú tienes dos opciones: quejarte o hacerte la pregunta correcta. Y la cultura de Salutza es hacerse la pregunta correcta. Entonces, cuando hay un problema, la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo resolvemos este problema? ¿O qué podemos aprender de este error? ¿O cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Qué ideas se nos ocurren? Aunque el mundo se nos caiga encima, esas son las preguntas que nos hacemos. Y por eso la cultura es lo más importante. Es el legado que a mí me dejaron y el que espero dejar yo cuando me vaya.
¿Qué locura cree usted que estará ocurriendo en Salutza en los próximos 5 años? ¿Cómo la mira usted a la empresa? Ya para terminar.
No lo sé. Espero que muchas locuras. Yo tengo un pensamiento. Creo que la edad de las personas se mide por la cantidad de proyectos que tienen. Cuando alguien es viejo es cuando ya no tiene proyectos. Y alguien es joven cuando tienes muchos proyectos. Y yo tengo muchos proyectos como persona y quiero una empresa con muchísimos proyectos, con muchísimas ideas, con muchísimas locuras. Y entonces ahí vamos a sentirnos vivos. Y así me imagino a Salud. Así me imagino a Salud, como un ser vivo cometiendo muchísimos errores, avanzando, aprendiendo con gente feliz, extremadamente exigentes consigo mismos para hacer cosas de excelencia, porque hay que tener cuidado. O sea, el que nos vayamos a equivocar está bien, pero hay que hacer las cosas con excelencia, cada cosa que hacemos. Y en eso es algo que no transamos. O sea, no me importa si nos estrellamos contra el planeta, pero que todos hayamos hecho las cosas con excelencia. Porque a veces uno hace todo con excelencia y se estrella igual. Y excelencia es hacerlo todo lo mejor que puedes, por más simple que esto sea. O sea, si tengo que limpiar una mesa, pues la limpio de la mejor manera que puedo. No es así nomás. Y si es que tengo que estar en una reunión y poner todo mi cabeza para resolver un problema, entregarme al máximo a eso. Y luego, puede que salga bien, puede que salga mal, pero al menos me quedo en paz de que dejé el alma en la cancha. Y eso es lo que le pido al equipo.
Muchísimas gracias, Eduardo, por haber compartido con nosotros aquí en el podcast de Forbes Ecuador las estrategias, la vida, la cultura de Salusa.
Gracias, muchas gracias, María Judith.